vamos, estamos en directo, son las 11:20 y vamos a dar paso a Elisa y a Tomás con su grupo de invitados y sus habituales contertulios para, bueno, hablar de la utopía y de diversas cosas en 45 minutos con y a continuación Al cabo de la calle. Les dejo a ellos y a ella y adelante.
Bueno, gracias Maribel. Yo hoy en esta media maratón o maratón entera que tenemos, que ya en su tercera edición de Radio Colores dedicado a las utopías, quería presentar a los asistentes y principalmente al invitado especial de hoy. Los asistentes, pues somos como siempre, Tomás, que es quien normalmente dirige este programa, Miguel Ángel Cabero, Santiago, Gerardo, y si queréis podéis decir hola a todos.
Buenos días. Hola.
Buenos días.
Muy bien.
Buenos días,
invitado. Es para que sepa la audiencia que estáis, no sea que piensen que me lo estoy inventando. Sería una mentirijilla, no una mentirona de las que nos cuentan todos los días, una mentirijilla. Bueno, voy a presentar a Jerónimo Aguado, conocido en Valencia, muy conocido como Jeromo, por su trayectoria especialmente progresista y diríamos más bien para mucha parte de la población utópica. Jeromo es presidente de la Plataforma Rural. Es miembro de la Universidad Rural Paulo Freire, es campesino de profesión, es cofundador y promotor del municipio ecológico europeo, que es Amayuelas de Abajo, es por encima de todo defensor de la soberanía alimentaria y promotor del 134 foro para el diálogo y la expresión de nuevas utopías que se celebra en el municipio de Amayuelas de Abajo el último viernes de cada mes y que ya nos llevamos por 13 años, ¿no es así, Jeromo? Bienvenido. 13 años. Tenemos también que se ha incorporado Fernando Franco Juvete, que es Fernando Franco Juvete, que bueno, también es bastante conocido de todos en Palencia, es profesor del ITAGRA, de Ingenierías Técnicas Agrarias, ¿no?
No, exactamente.
¿De qué?
ITAGRA es un centro tecnológico. Y soy profesor de la Escuela Técnica,
de la Escuela Superior, Técnica de Superior de Ingenierías Agrarias. Uy, bueno, vale. Es también colaborador habitual de los medios, en La SER, en Radio Aguilar, en Diario Crítico, en el periódico Carrión y, bueno, y coyunturalmente más cosas. Él es un poco, digamos, el contrapunto de lo que nos va a explicar Jeromo. Bueno, o igual no, a lo mejor llegamos a un acuerdo hoy. O bueno,
hay cosas que nos separan y cosas que nos unen. La agricultura, empezando por ahí.
Otras utopías. Bueno, entonces, no sé, que podemos plantearlo así como expresar, Jeromo, que hable, nos hable un poco de lo que para él no son utopías, pero a lo mejor para los del entorno que no lo vemos tan cerca son más utopías. Unos minutos, luego Fernando nos hablará otros minutos y luego ya os abrazamos a preguntas y os sometemos al tercer grado.
Yo solo tengo una utopía. Bueno, he manejado y he hablado sobre muchas utopías, pero últimamente la voy reduciendo a una. Mi utopía es defender los pueblos. Defender los pueblos porque no entiendo una sociedad que haya abandonado el medio rural. Entre otras cosas, porque esa práctica que se ha realizado a partir de unas políticas desastrosas va a tener serios inconvenientes para la sociedad en su conjunto, va a suponer, bueno, está suponiendo problemas sociales de gran envergadura, problemas medioambientales. Si no hay gente de los pueblos, es muy difícil gestionar los recursos naturales. Si no hay gente de los pueblos, es muy difícil hacer una agricultura con agricultores que produzcan alimentos sanos para que las personas se alimenten y no enfermen. Y va a suponer, bueno, pues grandes problemas demográficos que le tenemos encima. Más del 50% de la población mundial está fuera de los núcleos rurales y viven entre 100 120 grandes ciudades, ¿no? Todo esto es una gran catástrofe y por eso mi utopía es defender un mundo rural vivo. Entre otras cosas porque creemos que el futuro del planeta, ahora que estamos hablando permanentemente de crisis, es una crisis que ya viene de muy atrás, ¿no? El futuro del planeta solo va a ser tal si se recupera la vida de los pueblos y si el ser humano vuelve a reencontrarse o vuelve al sitio de donde nunca tuvo que salir, que es volver a la tierra donde se produce lo vital para poder sobrevivir como seres humanos, que son los alimentos. Esa ruptura que hizo el ser humano desde la época de la industrialización, que fue cuando se empezó a producir, ¿no? Y fue cuando se empezó a forzar el éxodo del campo a la ciudad para industrializar todos los países, modernizarles, nos está pasando una gran factura, ¿no? A nivel planetario, ¿no? Entonces es mi utopía, ¿no? Y esa utopía la desarrollo todos los días, pues desde organizaciones con un perfil o un ámbito estatal e internacional, como es la Plataforma Rural o la Vía Campesina, y desde organizaciones más locales, ¿no? Desde los compañeros o con los compañeros y compañeras que estoy en Amayuelas, poniendo en práctica lo que nosotros entendemos que debe ser otros modelos de desarrollo frente a un modelo de economía global que solo habla de dinero y nunca tiene para nada en cuenta a las personas. Y también desde ese colectivo que llamamos Universidad Rural Paulo Freire, que entre otras cosas tiene como cometido, primero, poner en valor lo que era la cultura de nuestros antepasados y de la poca gente que queda, las personas mayores, que supieron sobrevivir con criterios de sostenibilidad, no sabían lo que era el concepto de sostenibilidad, pero lo manejaban a la perfección, poner en valor todo eso, que son las personas mayores a las que les hemos ridiculizado cantidad de veces, pero que para nosotros son auténticos sabios, y llevarlo a la vida, no a los museos etnográficos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé a practicar agricultura ecológica, lo primero que hice fue leer libros, y hasta que me di cuenta de que el verdadero libro le tenía en mi casa, que era mi padre y mi abuelo, que son los que tenían ese conocimiento, ¿no? Que sabían producir tomates sin contaminar los sistemas, el sistema o los ecosistemas donde se producían esos tomates, ¿no? Y entonces la universidad intenta poner en valor todo esto, transmitírselo a la gente joven, sobre todo a gente joven que quiere volver a los pueblos y al campo. Hay todo un movimiento a nivel mundial, en el Estado español, lo que se llaman neorurales. Yo no estoy de acuerdo con este concepto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con la gente que quiere volver al campo, de gente joven que quiere volver al campo, que está harta de vivir en grandes ciudades, que son inhumanas, ¿no? Y que quieren apostar por una vida mucho más sencilla, ¿no? Tristemente es un movimiento que no está siendo apoyado, no hay políticas para que se dé ese proceso de vuelta al campo que es tan necesario, ¿no? Y fijaros, la crisis actual se abordaría de diferente forma si nuestros políticos tuvieran dos dedos de frente.
Sí, eso sería elemental.
Y entendieran de una vez por todas que en el campo se podía generar mucho empleo haciendo otra agricultura y que podía vivir mucha más gente de la que vive, muchísima más gente, ¿no? Entonces con eso mataríamos varios pájaros de un tiro, aunque es poco ecológico esto de matar muchos pájaros con un tiro, pero sobre todo desmasificaríamos las ciudades, humanizaríamos esos espacios y humanizaríamos también los espacios rurales, que tenemos un gran problema, y es que somos muy poca gente y nos encontramos muy solos, y los inviernos son muy duros para tanta soledad.
Bueno, pues muy bien, Jeromo. Fernando, tu turno.
Bueno, si me has traído aquí como contrapunto...
No, Jeromo.
Lo voy a hacer muy mal, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
En absoluto, lo que pasa es que, como ya hemos estado en otros debates particulares y siempre os veo debatir, sobre todo en relación con la producción agrícola y demás.
Sí, bueno, tenemos en ese aspecto...
Si da para comer a todas las criaturas de la tierra o no, la agricultura ecológica.
En esos conceptos, en el tema de la agricultura, tenemos diferencias de criterio, porque yo soy agrónomo y Jeromo es un campesino y agricultor ecológico. Y lógicamente, aunque yo creo en la agricultura ecológica también, pero como un modelo más, también en la agricultura convencional, creo en los dos modelos y en todos los que me eches, incluida la agricultura biodinámica, que es la más extrema de todos.
Es el más extremo, por favor, la biodinámica.
Pues
¿es una utopía o es una realidad?
Es una utopía auténtica. Esa sí que es un modelo de agricultura ecológica utópica, bueno. Que hay que creérsela, que hay que tener fe en los criterios y en los conceptos y en los procedimientos utilizados en la agricultura biodinámica.
Funciona?
Es la más antigua de todas las...
¿Cómo
de todos
funciona?
Los bueno, es una agricultura en parte filosófica.
Es que hemos venido a hablar de utopías, o sea, que es eso,
sí,
muy bien.
Sí, sí, bueno.
Estás muy bien.
En esto también me puede ayudar un poco a explicarlo, porque lo conoce igual que yo. Yo se lo explico a mis alumnos, es decir, claro, cuando me dicen, no, tú no estás en contra de la agricultura ecológica, en absoluto, no puedo estar en contra, porque Jeromo acaba de decirlo, es la agricultura tradicional, es la agricultura de su padre y de su abuelo y de los míos. Por consiguiente, en eso tengo que creer, no puedo, es la base de la agricultura, el fundamento de la agricultura actual. Lo que ocurre es que la agricultura actual ha introducido tecnologías, ha introducido, digamos, se ha adaptado a los tiempos, ha evolucionado, en definitiva, ¿no? Pero la agricultura ecológica sigue siendo la agricultura, la base de la agricultura. Por consiguiente, no es que no crea, es que es la agricultura. Y un agrónomo cree en eso, evidentemente. Y como te decía, la biodinámica, pues es un modelo que se le ocurrió a un filósofo en el año 1924 en Alemania, y que tiene unos métodos muy singulares, porque fueron todo lo que se le ocurrió a ese filósofo en 8 conferencias que dio a un grupo de agricultores de la Baja Silesia. Esos días, los días que les dio las conferencias, y utiliza unos procedimientos, unos métodos y unas sustancias que se le ocurrieron a él. Por consiguiente, hay que creer en eso. Yo en eso no creo, evidentemente, porque se le ocurrieron a un señor en 1924, por las buenas, y no me puedo creer ese modelo. Pero la agricultura ecológica o tradicional, por supuesto que creo. Pero lo que ha comentado Jeromo de que su única utopía es mantener los pueblos, mantener la vida en los núcleos rurales, por supuesto que creo. ¿Cómo no voy a creer si evidentemente algunos de los males de la agricultura están en esa pérdida de población constante que estamos sufriendo? El único problema es que hay que creer en otro, no, mejor dicho, hay que defender un modelo rural actualizado. Y cuando digo actualizado, me explico. En la provincia de Palencia y en toda Castilla y León hay un pueblo cada 8 kilómetros. ¿Por qué hay un pueblo un núcleo urbano o núcleo rural, como lo queráis llamar, o pedanía? Porque en algunos casos no son ayuntamientos. Ahora estamos con el tema de la ordenación del territorio y la posible eliminación de ayuntamientos, ¿no? ¿Por qué hay un pueblo cada 8 kilómetros? Porque era el tiempo que necesitaba el agricultor para desplazarse, para no perder excesivamente tiempo y dominar la agricultura en todo ese territorio. Se desplazaba a 4 kilómetros por hora con a 3 o a 2 con bueyes, a 4 kilómetros con mulas, y 2 horas para ir y venir hasta el extremo del pueblo era lo que tardaba en desplazarse, es decir, no podía dominar más territorio más alejado porque no le daba tiempo. Consiguientemente había que colocar, hubo que colocar en la Edad Media, después de la Reconquista, mejor dicho, más que la Edad Media, después de la Reconquista, en toda España, los núcleos rurales en función de las necesidades de la agricultura. Con ese criterio, un agricultor actual que se sube en un coche que anda a 100 kilómetros por hora, por no ponerlo más velocidad, o a 90, como queráis, pues puede desplazarse a 180 kilómetros. Pierde el mismo tiempo. O si queréis, solo a 90 kilómetros. Es decir, sobran muchos núcleos rurales con el criterio actual de desplazamiento, simplemente utilizando el mismo criterio que utilizaron en la creación de los núcleos rurales hace 5 siglos. Con ese criterio sobran muchos núcleos rurales. Y es que además no se puede mantener unos servicios mínimos en todos los núcleos rurales, hay que mantenerlos en algunos. Por consiguiente, yo defiendo el medio rural con los criterios actuales. No podemos, no tenemos dinero para mantener tantos núcleos rurales. Sí que los podemos mantener para lo que se mantienen actualmente. La verdad es que muchos núcleos rurales ya solo viven los jubilados y los que retornamos a ellos. Antes ha dicho, Jeromo ha hablado de un concepto de neorurales. Yo soy neorural, yo me confieso neorural, aunque no le guste, pero el motivo, pero explico. Mi madre es de Baltanás. Yo nací en Palencia porque mi madre se vino a vivir a Baltanás, como tantas otras mujeres que se tuvieron que venir a casarse y a vivir en el medio urbano. Pero yo soy agrónomo y no concebía, desde mi punto de vista, no concebía vivir la agricultura y explicarla todos los días a mis alumnos sin vivirla todos los días y todos los minutos y todos los días vivir en un medio rural. Y yo me fui a vivir a Baltanás, pero resistí, o mejor dicho, resistió mi familia 9 años, hasta que los niños tuvimos que empezarles a traer y llevar todos los días para acá y para allá. En ese momento, pues por necesidad de mis hijos, me tuve que venir a vivir a Palencia. Por eso digo que soy neorural, porque me incorporé al campo, empecé a vivir por vocación en el campo, por decisión personal en el campo, en un pueblo, pero me tuve que venir a vivir a Palencia por las razones familiares. Por consiguiente, ¿cómo no voy a defender el campo? Yo probablemente, si en Baltanás hubiese habido los servicios que necesitaba para que mis hijos, desde guarderías, empezando por guardería, a colegios, que sí que los hay, infantiles, pues probablemente me hubiese quedado, aunque el trabajo en este caso lo teníamos mi mujer y yo en Palencia. Es decir, el gran problema que tienen muchos habitantes del medio rural es que no encuentran trabajo en el medio rural, porque la agricultura da para poco, la ganadería da para poco, para pocas personas, quiero decir, y al final pues empiezan por venirse a o irse a vivir a la capital porque trabajan en la capital y se están desplazando constantemente. Llega un momento en que el desplazamiento lo resistes 4, 5, 8, 10, pero ya un momento en que cuando hay alguien más de la unidad familiar que tiene que ir a la ciudad, pues acaba retornando, o mejor dicho, acabas abandonando el medio rural. Y por supuesto retornando a él sistemática y constantemente, todas las semanas, cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay una celebración, cada vez que hay algo, porque tienes vocación de medio rural. Y yo soy neorural, pero con vocación de medio rural, aunque evidentemente vivo en la ciudad. Por consiguiente, creo absolutamente en la necesidad de conservar los pueblos. Lo que no tenemos dinero, se está demostrando que no tenemos dinero para muchas cosas en España, entre otras, para mantener todos los núcleos rurales con unos servicios que demanda la población equivalentes o semejantes a los que tiene el medio urbano.
Bueno, pues hemos tocado dos temas, el de la agricultura y el de la población rural, que son dos temas que están intrínsecamente unidos, por supuesto. Pero Entonces, ¿consideráis utópico la repoblación rural?
Yo, un poco siguiendo con la reflexión anterior, bueno, primero porque entiendo que las utopías son siempre realizables, es el caminante no hay camino, se hace camino al andar, y claro que lo considero una utopía porque va a ser realizable, ¿no? Y lo considero a su vez una necesidad, ¿no? Yo en esto difiero un poco de Fernando, un poco mucho, ¿no? Porque, bueno, es una necesidad, como explicaba antes, en términos medioambientales, sociales, demográficos, a muchos niveles, ¿no? Pero nos lo están poniendo difícil, ¿no? Es decir, Fernando lo expresaba, dije, no es posible mantener los servicios públicos. ¿Por qué no va a ser posible? Eso es mentira, es una mentira como un templo, ¿no? Entre otras cosas porque el criterio que usan los estados, tristemente, es el criterio solamente económico, ¿no? Y es un criterio economicista, ¿no? En la medida que le aplican, lo que hacen es dividir costes por número de usuarios. Como cada vez somos menos usuarios, pues el coste se eleva más, ¿no? Y así poco a poco han ido desmantelando todos los servicios públicos. En esto sí que coincido con la idea esa de que cuando Franco vivíamos mejor, casi. Y fíjate lo que estoy diciendo. Es decir, yo hace 40 años en mi pueblo había un farmacéutico, había un veterinario para el cuidado de las ganaderías, había médico, había transporte público. Todo eso se ha desmantelado, ¿no? Había escuelas, no hay escuelas. Si se hubieran aplicado otros criterios, la cuestión hubiese cambiado, ¿no? No el economicista, sí el productivo. O sea, las actividades tienen que ser productivas, pero no tiene nada que ver lo productivo con el productivismo, ¿no? Si se hubiese aplicado el otro criterio, hubiese cambiado radicalmente, ¿no? Quizá hubiésemos pensado más en el planteamiento de decir, hay que mantener una escuela porque eso posibilita mantener un pueblo, ¿no? Está demostrado, en la medida que se han cerrado las escuelas, la gente salía, Fernando lo decía, decir, si te eliminan los servicios, yo me voy, ¿no? Los matrimonios jóvenes, la gente que quiere volver al campo, la primera pregunta que te dice, ¿a dónde queda la escuela? ¿No? Al final, el verdadero debate es por qué modelo de desarrollo apostamos. Si apostamos por un modelo de desarrollo donde los bienes y servicios que producimos las personas y las comunidades las ponemos al servicio de las personas y del entorno donde vivimos, o lo ponemos al servicio de la especulación y del capital, ¿no? Solamente, ¿no? Y todo se está poniendo al servicio de la especulación, tristemente, ¿no? Y por eso estamos en crisis. Hay dinero, sobra dinero. El problema es dónde lo invertimos y con qué criterios lo invertimos. Mantener una ciudad como Madrid es súper cara. Transportar todos los días alimentos a 5 millones de madrileños, 4 millones y todos los pueblos de la periferia, es una catástrofe energética. Cuesta más transportarles que producirles. Mantener el metro, todos los sistemas de autovías para que la gente pueda entrar y salir en una gran ciudad, es súper costoso. Pero como ahí está concentrado el poder económico, el poder político, el poder de las grandes empresas, se da prioridad a eso, no se da prioridad a invertir en los pueblos. Invertir en un pueblo cuesta muy poco dinero, muy poco dinero. Lo único que no es rentable, incluso ni políticamente, porque no hay votos. Así, ¿a quién pedimos el voto en un pueblo? Como decía Miguel de Libes con el diputado, voto del señor Calle. No hay gente, entonces, bueno, ni gente para protestar. Ahora, por ejemplo, hay dos medidas que nos quieren introducir. Una, la de convertir los municipios en distritos, que Fernando, a mí me parece una catástrofe más. Y porque en la medida que se elimina la figura jurídica que dé identidad a una comunidad, llámese pedanía o ayuntamiento, se elimina un pueblo. Y con el criterio que quieren imponer o proponer, bueno, imponer, que yo creo que a partir de los municipios de menos de 5.000 habitantes pasarían todos a distritos, eso en Castilla y León cerramos todo el medio rural, ¿no? Eso va a influir en el desmantelamiento de la vida social y económica del medio rural, ¿no? Esa es una medida. Otra medida que va unida al desmantelamiento de los servicios públicos con la tan cacareada crisis es el desmantelamiento, más desmantelamiento de las escuelas rurales. El sábado yo voy a ir a concentrarme delante de las puertas del Ministerio de Educación defendiendo la escuela rural, ¿no? Y después, cuando hablamos de servicios, no estamos hablando de que todos los pueblos tienen que tener un frontón de pelota, eso ya lo hizo Mayoko, ¿no? Y está claro, no tiene por qué haber en todos los pueblos un frontón de pelota. Hablamos de una organización diferente de las comunidades rurales y de los servicios públicos, de tal forma que todo el mundo pueda tener acceso. No en todos los pueblos tiene por qué haber una escuela. Ahora, eso no tiene nada que ver con que los servicios se concentren en un único punto, porque la concentración la hacemos a costa del empobrecimiento y del desmantelamiento de los pueblos más pequeños, ¿eh? Yo pongo el ejemplo de Carrión, ¿no? Carrión se ha nutrido demográficamente con los pueblos de alrededor. Ese proceso ya se le ha terminado, porque los pueblos de alrededor ya no tienen población. Ahora Carrión, bueno, y de hecho todos los pueblos de Castilla y León descienden poblacionalmente, ¿no? Creo que excepto Valladolid, lo demás todo, hasta las capitales de provincia, ¿no? Pues va, es un proceso imparable, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, lo que quiero decir, para que las personas puedan acceder a cualquier servicio público sin tener que... se trata de racionalizarlo, ¿no? Y de usar... bueno, pues la tecnología que nos proporciona el coche, el transporte público, organizar la movilización de las personas no dependan del coche privado, sino que dependan de una red de transporte público que cuesta 2 pesetas mantenerla, desde mi punto de vista, todo eso se puede hacer y muchas más cosas, ¿no? Y de hecho, yo diría que hoy, si hay algún sector o algún territorio que puede generar empleo y desarrollo con otra concepción del desarrollo, un desarrollo sostenible, es el medio rural. Pero claro, hay que volverlo todo. Está la utopía de concebir el desarrollo de forma diferente. Esa sí que es una utopía.
Es una utopía, desde luego que sí. Y hablando de... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tú más? Fernando, ¿es utópico que la madre naturaleza pueda producir alimentos para todas sus criaturas en los términos ecológicos?
Pues con el crecimiento previsto de la población, no.
No.
Es decir, el modelo ecológico es un modelo tradicional, como hemos hablado, como hemos dicho, es un modelo con una productividad reducida. En casi todas las especies, no en todas, porque hay especies que se adaptan perfectamente a la producción ecológica. En las especies que más demandamos, la población mundial, que son los cereales, las oleaginosas, las proteaginosas, etcétera, es decir, las materias primas básicas de la alimentación mundial, pues en eso no podemos producir para el crecimiento previsto por métodos ecológicos. Pero eso es una realidad. La agricultura ecológica tiene una demanda mundial concreta, que es del 2-3% de la producción bruta agraria, y puede subir un poco en los próximos años. Está subiendo constantemente, por supuesto, porque cada vez hay más demanda por... pero está demostrado que la producción ecológica se desarrolla en el sur y se consume en el norte de España, de Europa, de América, del mundo. Por consiguiente, quiere decir que está, en cierto modo, produciéndolo los países privilegiados desde el punto de vista agrícola, más productivos, de más calidad ecológica, para que lo consuman los países industrializados, los países ricos, los países... Esa es la situación real de la producción ecológica actual. En España consumimos el 10% de la producción ecológica que producimos, el 10%. El 90% lo exportamos, sobre todo a Alemania y los países del norte. Esa es la realidad, y esa realidad es difícilmente cambiante en los próximos años. Puede evolucionar positivamente, va a seguir creciendo la agricultura ecológica constantemente. En España ha llegado a crecer al 300% en los últimos 10 años, pero lo que se refiere a lo que tú me has preguntado, que es si va a alimentar, puede alimentar al mundo, pues no, puede alimentar a un 4%, un 3, a un 4, a un 5, a un 10. A un 10 pretendió una ministra verde alemana y se quedó en donde estaba, que ya no está, pero se quedó en esa
misma. O sea, si toda la agricultura fuese ecológica, solamente daba de comer a un 4% de la población.
4, 5, 10, échale como mucho, bueno, unos pocos años.
Una utopía, Jeromo, lo siento.
En esto sí que difiero. Bueno, primero, el debate no está entre agricultura ecológica y no agricultura ecológica. Antonio Bello, que era porque se ha jubilado, un científico del CSIC, decía que llamar a la agricultura ecológica o industrial era ponerle apodos, ¿no? Era un insulto. La agricultura o es agricultura o no es agricultura. Y la agricultura es agricultura cuando tú tiras un grano de trigo y con los sistemas naturales, ¿no?, se multiplica por 20. Entonces es un hecho científico, es una auténtica revolución. Ese fue el valor de la agricultura cuando nació hace 10.000 años, ¿no? Esa fue la auténtica revolución, ¿no? Y sin deteriorar el entorno donde tú produces ese trigo, ¿no? Hoy la agricultura industrial, la que dice que alimenta al mundo, bueno, es una falacia, es una mentira total. Es decir, en el mundo hay 1.000 millones de hambrientos, porque el problema no es que no se producen alimentos, el problema es que no se distribuyen correctamente. El problema es que hay 1.000 millones de personas que no pueden acceder a los ayuntamientos, a los alimentos, o bien porque están controlados, entre otras cosas, por las grandes multinacionales. Fijaros, ahora hay una fórmula que es lo que se llama mercados de futuro. Y los mercados de futuro es que una multinacional como Syngenta compra el cereal de no sé qué países con 5 años de antelación. Y con ese volumen de cereal y volumen de dinero negocia en la bolsa de Chicago. Por eso los precios se ponen en la bolsa de Chicago, no aquí, no como antes, ¿no? Bueno, la agricultura industrial no alimenta al mundo. La agricultura industrial es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre porque lo único que hace, y también Antonio Bello y otros científicos y otros agrónomos lo demuestran, es pues que para producir una kilocaloría de alimento hemos consumido 5, 6 y hasta 100, depende del sistema productivo que hayamos elegido. Eso es lo que hace la agricultura industrial, lo que quiere decir que no produce nada. Es decir, el haber pasado de producir 1.000 kilos de trigo en los secanos de tierra de campos a producir ahora 3.000 o 4.000, depende cómo venga el año, lo hemos hecho a costa de introducir elementos que tienen unos costes energéticos súper elevadísimos y de extraer recursos a la naturaleza no renovables. Lo único que hay mucho negocio en torno a todo esto, ¿no? De la agricultura industrial vive no mucha gente, viven muchas multinacionales que son en estos momentos los causantes del hambre en el mundo. La agricultura sí alimenta a la humanidad y eso está demostrado, ¿eh? Que no es la agricultura ecológica, es la agricultura, es decir, hay unos datos que no se dicen porque no interesan. Es decir, solamente somos 30 millones de agricultores los que trabajamos la agricultura con tecnologías modernas, 30 millones. Hay 400 millones de campesinos que lo hacen con tracción animal todavía. Y hay 1.500 millones de campesinos que lo hacen con sus manos. Que son los campesinos que solo necesitan un trozo de tierra para poder alimentarse. Ese es el fin de la agricultura, poderse alimentar. Y hay otra tanda de millones de personas con rostros campesinos a los cuales... Los cuales se mueren de hambre porque no se les permite el acceso a la tierra, a un trozo de tierra para poder comer. Hay tierra, sobra tierra en el mundo, pero se está comprando. Ahora hay todo un fenómeno, lo que llamamos el acaparamiento de tierras. China está comprando países enteros en África para producir biocombustibles, para que anden el parque automovilístico antes de dar de comer a las personas. África tiene tierras buenas por todas las partes y se concentra las mayores hambrunas. Hay tierra y hay posibilidades, ¿no? Para alimentar a los 6.000 y pico millones de personas que somos ahora y para alimentar a los 9.000 que seremos de aquí a 50 años, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es que la agricultura tiene que dejar de ser un negocio. La agricultura tiene que ser una actividad para producir alimentos para las personas, no para especular con los alimentos. Hoy el mayor sector especulativo son los alimentos. Eso es una vergüenza. ¿Eh? Los alimentos están almacenados y 1.000 millones de personas muriéndose de hambre. Es la mayor vergüenza mundial. Esa es la mayor. Pero no estamos hablando de agricultura ecológica o no agricultura ecológica. La agricultura ecológica es una técnica que mejora lo que era con sus diferentes vertientes y familias, como la biodinámica y otras escuelas que hay, que mejora los sistemas productivos que aplicaban nuestros antepasados hace 40 años. Es lo único. Es el aporte que hace la agricultura ecológica. Pero ahora la agricultura tradicional mejorando ciertas técnicas, ¿no? Y sin usar agrotóxicos que contaminan el suelo, las aguas, etcétera, etcétera. Es más, la agricultura industrial es la causante las enfermedades. La causante fundamental de las enfermedades que estamos padeciendo en el siglo XXI, que son la inmensa mayoría de los tumores cancerígenos. Hay otro autor que es médico y agrónomo, catedrático de la Universidad de Granada, Nicolás Solea, que lleva 35 años estudiando la relación de los pesticidas con tres tumores cancerígenos: el cáncer de mama, el de pulmón y el de próstata. Nicolás Olea les ha dicho a las autoridades sanitarias de este país: esta materia activa que la llevan diferentes marcas de pesticidas, es la que genera el cáncer de pulmón, es la que se echa en el cultivo del tabaco. Los fumadores el cáncer de pulmón aparece hace 50 años y coincide con el uso de pesticidas en el cultivo. Y los fumadores mueren de cáncer de pulmón porque están fumándose pesticidas, ¿no? Esta materia activa es la que genera el cáncer de mama en las mujeres. Las autoridades sanitarias de este país y de todos los países de la Unión Europea y de los países ricos se rinden y se arrodillan ante la presión de la industria agroalimentaria, que controla todo el círculo. Controla las materias primas con las que hay que producir, la tecnología con la que hay que producir, los mercados alimentarios y las semillas, y los fármacos con los que nos tienen que curar después de habernos envenenado. Son las mismas empresas, es el mismo círculo. Encima, los agricultores, entre nosotros nos enfrentamos. Pero detrás de todo esto hay un montón de intereses. La verdadera agricultura es la que se hace a pequeña escala. Esa es la verdadera agricultura y la que hace la gente con sus manos y sus tecnologías apropiadas. Yo no estoy renunciando a un tractor ni a ninguna tecnología, siempre y cuando que se ponga al servicio de las personas, no al servicio de la especulación y del acaparamiento, ¿no? de muy poca gente.
Bueno, no voy a disentir de para nada, porque muchas de las cosas, casi todas las cosas que he dicho son ciertas. Es evidente. Y la prueba es que la agricultura está evolucionando constantemente, sobre todo en el uso de, precisamente, de lo que ha llamado agrotóxicos, que yo no lo llamo así, yo lo llamo fitosanitarios y fertilizantes, que es como lo llaman todos los agricultores convencionales. Pero cada vez se utilizan menos productos. Y la Unión Europea, de hecho, pues tiene métodos o ha implantado procedimientos para que los agricultores utilicen cada vez menos productos químicos, porque efectivamente son productos que se liberan en la naturaleza y que no han estado jamás, y que de uno sabemos algo, de otro no sabemos nada y de otro sabemos poco. Por consiguiente, muchas de las cosas que ha dicho Jeromo pues son absolutamente irrebatibles, ¿no? No voy a rebatírselas porque no tengo argumentos para hacerlo, ni tampoco quiero, y además es que creo lo que ha dicho, O sea que, en cierta medida, aunque yo soy agrónomo y tengo la obligación de que o la obligación de estudiar los procedimientos para que las tierras produzcan cada vez más, pero por productos con procedimientos sostenibles, porque hoy la palabra sostenible se aplica a todo, y es cierto, y bueno, pues hay técnicas de cultivo que cada vez están evolucionando más y cada vez que lo que pretenden es recurrir o retroceder hacia, en cierto modo, obligados por la propia observación de la agricultura ecológica. En cierto modo hay, desde la agricultura tradicional se separan dos, yo les pongo un gráfico a mis alumnos, dos técnicas de cultivo, que son los métodos ecológicos y los métodos convencionales, llamémoslo así, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, se han empezado a juntar esos dos métodos, grupos de métodos utilizados, y están confluyendo en un modelo que incluso hay uno que se han inventado las propias empresas de fitosanitarios, digamos como respuesta, en España se lo han inventado, que es la agricultura integrada, porque lo financiaron las empresas de fitosanitarios, pues se lo han inventado para que los agricultores sigan utilizando fitosanitarios, aunque cada vez menos, Eso te está demostrando un poco cómo es la evolución y, por consiguiente, que los planteamientos que ha expuesto aquí Jerónimo, pues son ciertos. Y, ya digo, los propios agricultores convencionales, la Unión Europea, está confluyendo, acercándose a los planteamientos de la agricultura ecológica, por todas esas razones que él ha expuesto. Y, bueno, pues por consiguiente, yo también comulgo con muchas de las cosas que ha dicho y se las cuento a mis alumnos, porque considero que lo que no se puede hacer es una agricultura estrictamente basada en la química. Lo que hay que hacer es utilizar cada vez menos química. Lo que sí que es cierto es que los métodos de cultivo de la agricultura moderna pues implican una pérdida de materia orgánica, una pérdida de fertilidad de los suelos, que solo se puede compensar con fertilizantes adicionales, implican al sembrar las mismas especies en grandes extensiones de terreno, inevitablemente implican la aparición de plagas y enfermedades que hay que tratar o resolver en algún momento. Pero lo que hay que procurar, y ahora la nueva reforma de la PAC obliga o quiere obligar a los agricultores a que utilicen como mínimo tres cultivos diferentes, es decir, que introduzcan las rotaciones de cultivos, que no se limiten a hacer lo que hacen, llevan haciendo 40 años en muchas zonas, cereal tras cereal tras cereal, o trigo, 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 cebada, trigo, cebada, trigo. Es una locura, es un absurdo, es una pérdida de fertilidad absurda, estúpida, y encima antes quemando rastrojos. Afortunadamente eso se ha prohibido. Yo a mis alumnos hace 20 o 23 años les decía, la quema de rastrojos es una barbaridad ecológica, es una barbaridad agronómica, es una barbaridad frente a la fertilidad, con la conservación de la fertilidad de los suelos, y afortunadamente hoy está prohibida. Bueno, pues quiero decir que esos ejemplos que os pongo es para que veáis que la evolución de la agricultura convencional pues se está acercando a los planteamientos de la agricultura ecológica, porque liberar químicas, productos químicos en el medio, no deja de ser una barbaridad ecológica.
Bueno, o sea que parece que vamos caminando hacia la utopía, ¿no? Va dejando de ser utopía para convertirse en realidad poco a poco.
A mí me gustaría hacer una consulta. Sí.
Miguel Ángel.
Por lo que estáis diciendo los dos, en el fondo decís prácticamente lo mismo, pero los productos ecológicos, si se va a producir productos ecológicos, resultan mucho más caros para el público, para los que somos de a pie, y entonces a la hora de la venta de estos productos en una plaza de un pueblo, van a resultar mucho más onerosos para las personas que los que son en grandes cantidades. En una época de actualidad, de crisis económica como la que tenemos, un tomate que cueste 5 euros, un tomate que cueste 1,50, la gente vamos a ir a comprar el de 1,50. Entonces, o se va a una producción extensiva del sistema ecológico que no haya más remedio que comprar estos productos, o yo creo que tienden a desaparecer por el motivo económico, que es lo que pienso.
Bueno, es una pregunta que se hace la inmensa mayoría de los consumidores y las consumidoras, ¿no? pero y no le falta fundamento y razón, a la pregunta. Es cierto que puede ocurrir eso, pero también es cierto que se está construyendo otro tipo de otras formas de hacer mercados, de relacionarse entre productores y consumidores para que no ocurra eso. Pero bueno, la primera falacia que hay que desmontar es que los consumidores dedican, vivimos en una sociedad donde no se da valor a la alimentación. En primer lugar, porque creemos que nunca nos va a faltar. Como están las estanterías de las grandes superficies repletas de alimentos, creemos que la seguridad alimentaria está conseguida. Nada de eso es cierto. Y como no se da valor, pues la gente, dentro de su presupuesto familiar, por ejemplo, en el Estado español solo dedicamos el 9% de nuestro presupuesto familiar a alimentarnos. Alimentarnos. No sé a lo que se dedica el resto de las cosas, el resto del presupuesto, pero a mí me parece demasiado poco. Cuando tú te vas, por ejemplo, a países más pobres, pues eso llega a alcanzar hasta el 80% del presupuesto familiar se dedica a alimentación, porque es lo imprescindible para sobrevivir como personas, ¿no? Esa es otra falacia. Y después, otra falacia es lo de que cuestan más caros. Lo de que cuestan más caros, hay productos que sí y hay productos que no. Si se hace, por ejemplo, yo hago venta directa. Yo toda mi producción, yo produzco cordero, engordo 200 corderos al año y 650 pollos al año. Y una pequeña producción de horticultura para el autoabastecimiento de la familia y apicultura también, un poco de apicultura, ¿no? Bueno, mi cordero siempre se vende más barato que en cualquier carnicería de la provincia de Palencia. Yo siempre lo vendo más barato, y haciéndolo productivo. ¿Cómo lo hago? Lo hago estableciendo una relación con pequeños grupos de consumo a los que se los llevo directamente. Que no solo es una relación económica, que también lo es, no solo es una relación comercial, que también lo es, sino que es una relación humana, de confianza, donde, por ejemplo, los precios yo les discuto con mis grupos de consumidores. Hacemos una reunión, hace 15 días, con el grupo de consumo de Palencia, que tenemos un local en la estación de autobuses, estuvimos haciendo el ejercicio de cuánto cuesta producir un kilo de pollo. Y entonces la gente tiene que asumir realmente el verdadero coste de producción, ¿no? Y entonces, en el caso del pollo, pues en el pollo es verdad que el precio no tiene nada que ver con el pollo convencional. Pero claro, tú cuando estás comiendo un pollo, un pollo en una granja industrial se desarrolla en 35 días, y mi pollo necesita casi 6 meses, tú cuando estás comiendo ese pollo que te cuesta 1,50 euros, ¿qué estás comiendo? Es otra pregunta que ningún consumidor se hace. Pues estás comiendo mierda.
Si no lo hacemos,
sí. Pero poca gente, la gente se la está empezando a hacer. Entonces, si tú...
Hay gente que no gana poco de comprar un pollo, ¿verdad?
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay mucha gente que no coloca en su presupuesto familiar, no da prioridad a la alimentación y da prioridad a otros bienes de consumo. O sea, todo depende cómo lo planteemos. Bueno, aún así, es cierto que hay productos, el caso del pollo, se eleva mucho el precio. Se eleva mucho el precio porque, claro, de un mes a 6 meses hay una diferencia enorme de tener que dar